Herrera en COPE.
Más Gran Canaria.
Estar informado.
Es el primer incendio de este verano en Canarias y aunque no está ocurriendo en Gran Canaria, no tenemos que dejar de hablar de él y mantener toda la prudencia debido al fuerte calor que estamos viviendo estos días aquí en las islas. De hecho, estamos en alerta por riesgo de incendios forestales en toda Canarias. Hablamos del incendio que ayer se declaraba por la tarde en el municipio tinerfeño del Tanque y que obligaba a en torno a unas 40, 50 personas aproximadamente a salir de sus domicilios, por lo menos durante unas horas, porque afortunadamente durante la noche les dijeron que debido a la evolución positiva de las llamas no era necesario que durmieran fuera de casa. Aún así se había planteado un dispositivo por parte de Cruz Roja en el polideportivo Pancracio Socas para que estas personas pudieran dormir. Pero este incendio, reitero, tiene que mantenernos alerta, tiene que evitar que hagamos comportamientos imprudentes, que vayamos al campo e intentemos hacer un pequeño fuego o que simplemente cojamos una podadora para tratar de limpiar nuestro jardín, porque incluso con actos tan inofensivos como supuestamente puede ser este último, incluso con ellos se puede declarar un incendio. Hay aviso amarillo en Gran Canaria hoy, para que tengas una idea, por temperaturas que pueden alcanzar y sobrepasar los 36 grados, especialmente en las medianías, como siempre, del sur y del sureste. Así que, por favor, precaución, porque queremos tener un verano tranquilo, un verano sin incendios, sin percances, sin que no ocurra nada, sin que nadie tenga que dormir fuera de sus casas asustado porque a lo mejor cuando se va a enterar de que su casa se ha quemado. No queremos esto. Queremos tranquilidad, queremos tratar bien a la isla y que no haya ningún tipo de problema.
Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle.
Bueno, pues esto es Lágrimas de Oro, que es un título de Manu Chao de 1998. De la selección de Víctor Cabrera, que hoy ha dado razones de peso para poner este tema en antena.
Lágrima de oro, hay por la calle brotando. Lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y Super Chango, toda la vaina de Maracaibo.
Abarcar la producción de un artista tan polifacético como Manu Chao es muy difícil. Lo cierto es que la última publicación en su haber de discografía se remonta al 2024. El año pasado, el 20 de septiembre, se lanzaba Biatú, que de hecho es el quinto álbum en solitario de este cantautor, que empezó en grupos tan paradigmáticos y conocidos como Mano Negra y posteriormente evolucionó hacia un sonido muy personal y que todos reconocemos, ¿a que sí? Bueno, pues a ritmo de Manu Chao, vamos a irte contando qué es o cuál es el menú para esta jornada de martes 29 de julio de este Herrera en Gran Canaria, que se emite gracias a la pericia en la mesa técnica de Víctor Cabrera y que tiene este locutor Santi Morollón al frente del micrófono durante la próxima hora para hablar, por ejemplo, con Ana de Vega. ¿Quién es? Pues es la gerente de Bodegas Bermejo y hay preocupación aquí en las islas, en el sector vinivinícola, por el efecto que puede tener los aranceles de Trump. Esta bodega de Lanzarote en concreto exporta el 20% de su producción a Estados Unidos. Ojo a este dato, pero también a la vendimia, que ha comenzado hace nada y tiene un dato preocupante. Alertan en la bodega de cómo ha afectado la sequía a esa cosecha. Enseguida hablamos con ella. Y teníamos una llamada pendiente con Luis Campos. Es el nuevo secretario de Nueva Canarias, el partido de Román Rodríguez, o mejor dicho, el partido que creó Román Rodríguez en su momento, que afronta una nueva etapa con Campos al frente. Vamos a ver cuáles son las principales claves para sacar adelante este proyecto político que ha tenido especial incidencia, como bien sabes, en la isla de Gran Canaria. También escucharemos al doctor Miguel Ángel Pérez Silguero hablar, entre otras cuestiones, de la miopía. Es espectacular el dato que hemos conocido esta mañana. La miopía, para que lo sepas, afecta al 29% de la población. Pero es que en la franja de edad que va desde los 17 hasta los 27 años, la incidencia es del 60%. ¿Hay tratamientos para controlar la miopía? ¿Cuál es el porcentaje de éxito? Bueno, todas ellas son preguntas que le vamos a lanzar al doctor. Aunque si tú quieres, puedes participar con nosotros en el programa. Puedes mandar tu pregunta al 610-10-8005. Bueno, pues todo esto te estamos contando en una jornada en la que de nuevo hace muchísimo calor en Gran Canaria. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo hasta las 8 de la tarde el aviso amarillo por temperaturas que pueden alcanzar los 36 grados para la cumbre y las zonas este, sur y oeste de la isla. Hoy nos vamos a encontrar con cielos poco nubosos o despejados y también con calima ligera en altura. El viento alisio, ocasionalmente fuerte, en la vertiente sureste, y las temperaturas poco a poco en descenso. En Las Palmas de Gran Canaria, en la capital de la isla, entre 22 y 26 grados. Son las 10 y 12 minutos y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Una pausa y vamos a empezar con los protagonistas de la jornada.
COPE más Gran Canaria.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir. Y, sobre todo, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hace pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa en Renfe.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, las razones para comprar un coche han cambiado. Disfruta en ciudad de hasta un 40% de ahorro de combustible, hasta un 80% de conducción eléctrica y hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Fabricado en España. En ciclo urbano con el depósito lleno según WLTP. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Your weakness is awesome. Este martes estamos analizando cuál es el impacto que puede tener en Canarias ese acuerdo que se ha alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea, que es de alguna forma asimétrico, en el sentido de que las exportaciones europeas hacia los Estados Unidos van a estar gravadas con un 15% del arancel, pero al revés no. No tendrán nada de aranceles. Un 0% de los estadounidenses podrán exportar con comodidad sus productos a nuestras fronteras. Y aquí en Canarias, ¿qué es lo que exportamos? Pues sobre todo tiene que ver con el sector primario y especialmente con los vinos. Ana de León es la gerente de Bodegas Bermejo, en Lanzarote. Ana, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Creo que hay una buena parte de su producción que se exporta a los Estados Unidos, así que es una de las voces quizás la suya más autorizada para analizar cuál puede ser el impacto en Canarias de estos aranceles. Ana, ¿cómo se lo están planteando ustedes?
Bueno, pues la verdad es que este año siempre hemos tenido la suerte de que hemos podido meter el vino allí antes de que de este arancel. Ya desde casi agosto, septiembre, nos venía hablando el importador con el que venimos trabajando desde el 2007, que podía pasar, y lo que hicimos fue preverlo y rápidamente intentar salvar la producción de 2024 y mandando el vino que correspondía de esta añada a Estados Unidos. Eso es por lo cual este año lo tenemos solventado. Bueno, con respecto a los próximos años, es verdad que el Trump está variando tanto con este respecto que bueno, estamos ahora mismo en periodo de vendimia, estamos recogiendo la uva que podemos tener. Y cuando llegue el momento, que será sobre noviembre, diciembre, a ver con qué nos encontramos.
Porque sí que es verdad que con esta actual administración de Estados Unidos, esto de los aranceles parece que es un titular que va y viene y que se maneja en función de los intereses de Estados Unidos, con lo cual efectivamente, a lo mejor, como dice Ana de León, vamos a ver cuál es el escenario en el que nos encontramos en noviembre. De momento ustedes parece que efectivamente han salvado de esa forma, adelantando el envío a Estados Unidos de su producción. Hablamos del 20%. ¿Qué volumen de litros es esto, Ana?
Pues mira, va en función, depende del año. Es verdad que nosotros, este año, por ejemplo, te voy a hablar en cajas, que más o menos es como lo tenemos nosotros controlados. Las 5.000 cajas pudimos mandar el 2023, Este año, como el año pasado, tuvimos una cosecha un poco menor, pues mandamos como 3.000 cajas de vino. Eso fue la cantidad. Pero bueno, es verdad que ha sido un poco culpa nuestra, entre comillas, porque la producción el año pasado cayó y el cupo que le correspondía a Estados Unidos fue ese. Es verdad que desde la parte de ellos su demanda era mucho mayor. Pero bueno,
es
por
rentable,
circunstancias
Ana.
De producción, claro, fue imposible.
Claro, claro, claro. Entiendo que la rentabilidad tiene que ser bastante buena en lo que tiene que ver con el producto que se envía a este mercado. Sobre todo porque tiene una capacidad de compra, bueno, pues que es la que es.
Sí, la verdad es que sí. Aparte, bueno, es verdad que nosotros allí en Estados Unidos estamos compitiendo con vinos de todos sitios del mundo, pero es verdad que la reputación que tienen los vinos canarios los últimos años es muy buena, con lo cual nos está permitiendo soportar el precio, y ellos entienden que un sitio como Canarias, con una producción tan limitada, de momento el tema del precio no es algo que en principio nos preocupe.
Con lo cual, bueno, pues evidentemente va a haber una continuidad en torno a los precios. Nos comentaba también Ana que están ahora mismo en pleno proceso de vendimia. ¿Cómo se ha llevado a cabo en este caso la producción de uva este año debido, pues, sobre todo a la sequía que hemos tenido?
Sí, empezamos, un Bermejo comenzó ayer, ya sabiendo que desde la semana pasada algunas bodegas en Lanzarote habían comenzado, y habíamos visto también las noticias que nos llegaba a través del Consejo Regulador, que no iba a ser una cosecha muy buena en cuanto a cantidad, y parece que sí. Bueno, por lo menos ayer se nos cumplía esto que ya nos temíamos, que efectivamente la producción ha caído muchísimo. Todavía no tenemos el dato cerrado porque los proveedores que vinieron ayer están vendimiando también hoy, pero sí entendemos que puede haber una caída hasta un 30% menos con respecto al año pasado.
30% es una cifra bastante considerable, Ana. Esto a la producción, sí, Obviamente le va a hacer daño.
Sí, ya eso, le digo, esta es la previsión un poco que teníamos en un inicio, pero bueno, no es un dato como muy cerrado y muy muy certero, porque es verdad que como llevamos muy poquito de vendimia, no, todavía no tenemos el dato muy 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 cerrado. Pero sí que va a ser una cantidad en torno al 70%, más o menos, y a ver si se queda ahí, y si no va mucho más.
No sé si Bodegas Bermejo en el largo plazo podría estarse ya planteando, bueno, establecer algún tipo de medida para que quizás esos vaivenes climáticos que últimamente hemos tenido no les afecten tanto su producción, porque claro, un descenso del 30% de un año para otro es mucho.
Sí, nosotros ya, bueno, ya yo he avisado incluso a varios mercados, entre ellos Estados Unidos y, bueno, a un Península que también trabajamos, que posiblemente el año que viene, si este año ya salíamos con cupos de ventas, pues el año que viene todavía ese cupo se va a seguir reduciendo. Y Bermejo, ¿qué es lo que puede? Pues estamos intentando adquirir viñedo propio, que no significa que porque sea viñedo propio luego nosotros esta bajada de vendimia también la vayamos a sufrir, pero sí que estamos intentando ver de qué manera no suframos estas vendimias, que yo creo que en Lanzarote es bastante complicado, porque nuestros históricos nos dicen que bueno, que suele ser cíclico, y lo que solemos hacer en los años en que hay mucha uva, pues nosotros tenemos equipos de frío que mantenemos el mosto concentrado a 0 grados y lo dejamos ahí para los años en que haya poca producción, tener estos mostos concentrados que nos permite tirar en años en que no haya mucha uva. Es verdad que los últimos años, al no tener una vendimia muy grande, no nos ha permitido esto, y todos los años estamos, ese pequeño pulmón que teníamos ahí, no lo tenemos ya y está haciendo que, bueno, que en plena campaña, como nos está pasando ahora, estemos prácticamente sin vino.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y cuál es la evolución. Esperemos que positiva para los intereses de las bodegas de Canarias. Ana de León es la gerente de Bodegas Bermejo en Lanzarote. Gracias, Ana. Buenos días.
Nada, muchas gracias y buenos días.
COPE más Gran Canaria.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Vete a acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Fantásticos precios. Fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslong que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Hiperdino queremos alegrarte el verano. Sorteamos cada semana 10 tarjetas de 500 euros. Y si compras un producto de una de las marcas colaboradoras, 1.000 euros. Más información en hiperdino.es. Del 10 de julio al 10 de agosto. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Verano, calor. Piensa en aire fresco, piensa en Cisco Can, la mejor tecnología en climatización para tu hogar y tu negocio. Aire acondicionado, splits, sistemas de ventilación, termostatos, conductos, rejillas, eficiencia, confort y tecnología en Cisco Can.
COPE más Gran Canaria.
Este fin de semana Nueva Canarias renovaba la dirección y no es un cambio cualquiera. Después de 20 años al frente, Román Rodríguez y Carmelo Ramírez daban un paso al lado y dejaban que otras dos personas asumieran el liderazgo de la formación nacionalista. Se trata de Luis Campos como su nuevo secretario general y Carmen Hernández como vicesecretaria. Luis Campos está hoy con nosotros. ¿Cómo está, Luis? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues muy bien. Es verdad que, bueno, asumiendo poco a poco esa enorme responsabilidad, estamos hablando de estar en este momento al frente de un proyecto político con muchísimos años de historia. Siempre digo que Nueva Canarias no surgió en el año 2005, ahí es cuando empezamos a llamarnos así, pero nuestras raíces, nuestros orígenes se remontan entre cuarterías y cucañas a principios de los años 70, como un elemento transformador que luego demostramos que la política podía transformar la vida de la gente. Una responsabilidad enorme, pero es verdad que con muchísima ilusión, muchísimas ganas, sobre todo con la tranquilidad de un equipazo extraordinario en la nueva dirección y una militancia absolutamente comprometida. Yo creo que eso, pues al final sabes que formamos un equipo, yo creo que esa es la tarea esencial y vamos a estar acompañados por toda nuestra militancia para conseguir los objetivos que nos hemos marcado en un congreso extraordinario, profundamente emotivo, muy participativo y del que hemos salido muy contentos.
Pero este escenario que tienen por delante, Luis, tiene también cuestiones complicadas. Por ejemplo, es un cambio de dirección que se produce después de la salida de una gran cantidad de afiliados, de militantes y también, bueno, pues de puestos elegidos. El último nombre que se conoció, el de José Eduardo Ramírez, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, junto con otros militantes. Estas personas han pasado de ser colaboradores, de ser, obviamente compañeros de partido, a ser de alguna forma rivales.
Sí, pero nosotros tenemos que mirar para quienes de verdad siguen en nuestro proyecto. Mire, llevamos un año y pico hablando de quienes no creían en Nueva Canaria, de quienes tenían otros objetivos, de lo que les moviera otra cosa y no precisamente la renovación, porque se demostró una vez más, como les dijimos siempre, que aquí cabían todos los debates, que aquí todo era posible, pero con las reglas del juego que nos hemos dado todos, con las reglas del juego democráticas, no desde la imposición, y que había que decidirlo donde dicen nuestros estatutos, en nuestro Congreso, como hemos hecho, y además decidido por el conjunto de la militancia, y no por unos pocos. Por tanto, llevamos muchísimo tiempo mirando hacia otros Y ahora toca mirar hacia nuestra organización y, sobre todo, de manera muy especial, mirar por la gente que cree en este proyecto, por la militancia que sigue estando ahí. Se ha hablado mucho de los que se van, pero es que nunca se habla de los que vienen. Lo digo porque ahora somos más que hace algún tiempo en muchas de nuestras organizaciones. Se ha hablado de la salida de unos 20 militantes, por ejemplo, en la Asamblea de las Palmas de Gran Canaria. En este periodo, los últimos 4 meses, se han afiliado más de 60 nuevas personas que creen en este proyecto. Se ha hablado de que se han ido, pues, 5% de la organización en Santa Lucía. No se habló de que se quedaba el 95% de la organización, pero es más, se han incorporado en los últimos meses, pues, cerca de otra treintena de nuevos afiliados. Y podría seguir hablando. Se ha hablado mucho la semana pasada de la marcha de un concejal de Nueva Canaria, pero no se habló de que en el mismo día Nueva Canaria firmaba un acuerdo con Ahora Guía, en el que se incorpora esta organización o va a representar en el municipio de Guía con 2 concejales en el gobierno de esta ciudad. Por tanto, este es un proyecto que sigue avanzando y sobre todo con la aspiración de mirar para nosotros mismos, en el sentido de que lo importante son quienes se quedan y no quienes han decidido apostar por otra organización, y sobre todo por mirar por la gente que aquí vive, por Canarias, porque no olvidemos que en última instancia, para lo que existimos los partidos, no es solo para hablar de nosotros, toca evidentemente hacer nuestras reflexiones, celebrar nuestros congresos, elegir nuestras direcciones, pero lo más importante en este congreso fueron la aprobación de las distintas ponencias, la de organización, la política, la feminista y la juventud, las 17 propuestas de resolución sobre vivienda, sobre sanidad, sobre políticas públicas, sobre la defensa de la educación pública y de calidad de nuestras universidades, es decir, de lo que de verdad le importa a la gente, y en esa tarea es la que nos vamos a concentrar.
El gran titular, efectivamente, de este fin de semana es la renovación a nivel regional del partido. Le pregunto, Luis, si esa renovación también se va a producir en las agrupaciones locales, porque algunas de ellas tienen también al frente gente que lleva desde el principio.
Bueno, eso le corresponderá a las organizaciones locales y a las asambleas locales. De la misma forma que hemos visto, pues bueno, han tomado la decisión algunas personas muy relevantes de dar un paso a un lado, que no abandonar el partido ni abandonar la dirección, porque esa fue una petición expresa que yo le hacía a Román y a Carmelo. Tienen que seguir a nuestro lado. Tienen un capital, tienen un liderazgo, tienen un conocimiento extraordinario y evidentemente, al menos en esta organización, no se prescinde de la gente valiosa, sabiendo que ahora tocaba dar el paso al frente a otras personas, quizás de otra generación. Y lo que pasa en cada asamblea, e incluso en los órganos insulares, que a partir de ahora empezará a hablarse, le corresponde a nivel individual, si toman las decisiones o no, a cada una de las personas, y luego serán las asambleas las que ratifiquen ese tema. Este es un partido profundamente democrático, sabemos diferenciar los ámbitos. Lo que se decidía el otro día desde el punto de vista de dirección era la dirección nacional. Ahora empezaremos isla por isla a crear los órganos insulares, y como bien habla, pues le tocará con posterioridad a las distintas asambleas locales poner en marcha ese proceso.
Desde las voces que salieron del partido, por ejemplo, Teodoro Sosa se reaccionaba a este congreso que se llevaba a cabo el fin de semana asegurando que no había habido renovación. Se basaba en el hecho de que Román Rodríguez y Carmelo Ramírez, aún no dirigiendo ya el partido, sí que están en la dirección en su calidad de secretarios de distintas áreas.
Mire, me va a permitir una cuestión, y es que, sinceramente, además de eso, dijo otras cosas profundamente desagradables sobre nuestro congreso. Por tanto, me va a permitir que no le dedique ni un segundo a quien le faltó tiempo y bastante elegancia para faltarle el respeto una vez más, no solamente a estas personas, a toda la nueva dirección, a toda la organización y a toda la militancia que participó en ese congreso que calificó de pantomima. Por tanto, sinceramente, ahora no toca, nosotros al menos no vamos a participar de seguir enredando y de seguir generando mal ambiente. Nosotros hemos salido con un entusiasmo espectacular, ha sido un congreso extraordinario, ha habido militancia de verdad, de la gente que de verdad quiere estar en este proyecto, y ahí es donde estamos concentrados. Ahora toca la tarea, principal tarea que se ha encomendado del congreso a nivel organizativo, que es implantar nuestra organización en todos los municipios de Canarias. Esta es una organización de 8 islas y de 88 municipios. Y en esa tarea estamos. Y a partir de ahí es donde nos vamos a concentrar.
Con usted al frente, ¿qué rumbo va a tomar Nueva Canarias?
Bueno, esta es una de las primeras claves que he comentado. El primer objetivo va a ser mucha presencia. Quiero estar al lado, junto con la dirección, porque vuelvo a reiterar, hablamos de un equipo en todas las asambleas locales, en todas las islas que en este momento tenemos, escucharles. Se inicia un nuevo camino. No hablamos de romper con el pasado en todos los sentidos, porque tenemos muchas cosas de las que sentirnos orgullosos, pero es verdad que siempre se puede mejorar. Es verdad que se pueden cometer errores y por tanto estamos obligados a hacer la autocrítica y ver dónde podemos avanzar y sobre todo a escuchar a nuestra gente. Esa va a ser la primera tarea. La segunda, la que le comentaba, estamos hablando de un proyecto, una organización con proyecto de país. Y si queremos tener proyecto de país y defender nuestras ideas, tenemos que estar a lo largo y ancho de todo nuestro país canario y, por tanto, constituir asambleas locales allí donde no estamos en este instante. Hemos aprobado una ponencia de estatutos que transforma la forma de organizarnos, mucho más horizontal, mucho más abierta, mucho más participativa, y donde le hemos dado una importancia especial a que todas las secretarías de la organización funcionen. Quizás este ha sido uno de los hándicaps que hemos tenido a lo largo de los últimos años, porque nos enriquece, porque nos cualifica a quienes luego estamos en las instituciones con el debate en cada una de esas secretarías sectoriales, en algunos casos, bueno, en definitiva, y porque ayuda a forjar más líderes dentro de la organización, porque ayuda a que la gente dentro de la organización asuma responsabilidades, y creo que esa es la mejor escuela de formación para quienes nos dedicamos a la política. En definitiva, ese va a ser alguno de los retos fundamentales, pero el principal como organización política está en la parte de la ponencia política que aprobamos. Estamos viviendo un momento profundamente convulso, hemos hecho ese análisis. Quizás nunca antes, en los últimos 45 años, estuvo tan en riesgo incluso la democracia, tantos valores, los derechos humanos, muchas de las conquistas que hemos logrado a lo largo de estos tiempos, y esa es una tarea en la que nos vamos a implicar. Por eso una mano tendida a todo el espacio de la izquierda canaria, porque es necesaria la confluencia. No hablo solo electoral, se podrá hacer o no podrá hacer, sino la confluencia desde el punto de vista de encontrarnos, de entender que tenemos que unirnos, claro, para combatir el avance de esos populismos.
Una última cuestión, Luis, de actualidad, que tiene que ver con la moción de censura que se ha planteado en Güímar contra el actual alcalde Gustavo Pérez, de Coalición Canaria, que está gobernando allí, junto con el Partido Socialista y Unidas Se Puede. La plantea el Partido Popular, pero esa moción de censura también cuenta con el respaldo de dos de los concejales del Partido Socialista y uno de Nueva Canarias. Las dos formaciones ya han rechazado ese planteamiento, esa moción de censura. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que el edil de Nueva Canarias sí que tomara partido?
Bueno, primero tendremos que esperar a sus explicaciones. Hemos quedado en estos días para hablar porque nosotros no sabíamos nada. Ni la dirección saliente ni la entrante, y hablo a nivel nacional y hablo la dirección de Nueva Canarias en la isla de Tenerife, sabía de esta moción de censura. Se hizo a espaldas nuestras, además a lo largo de estos días donde nosotros estábamos en el Congreso, hablando de nuestro futuro, y se tomó esa decisión. Yo me enteraba una vez presentada y una vez que fuimos conociendo los detalles, una moción de censura en la que participan ediles del Partido Socialista sin el amparo de esa organización a la que pertenecen, por tanto también claramente en un acto de transfugismo político. Nosotros bajo ningún concepto vamos a apoyar ninguna moción de censura donde haya tránsfugas. Por tanto, ya se lo hemos trasladado a nuestro compañero, al concejal en el municipio de Güímar. Primero, el hecho de que desconocíamos esa moción de censura, que quede claro, pero segundo, que no cuenta con el aval ni de la dirección nacional ni de la dirección insular, porque no estaremos nunca, formaremos parte nunca de un gobierno donde, en una moción de censura, donde participen gente pues haciendo actos de transfugismo político. Por tanto, se lo hemos trasladado así, a los efectos vamos a escuchar sus explicaciones, pero que sepa que no cuenta con nuestro apoyo, e invitarle a que retire ese aval o esa firma como edil de Nueva Canarias, y espero que lo haga a lo largo de estos días, porque bajo ningún concepto, y esto quiero que quede claro, nosotros vamos a avalar esa moción de censura.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en Güímar. Luis Campos es el nuevo secretario general de Nueva Canarias. Luis, gracias. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
COPE más Gran Canaria.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centrarnos un poco en la otra actualidad.
La otra actualidad...
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
COPE más Gran Canaria.
Son las 10:36 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Por cierto, te lanzo una pregunta. ¿Tú qué crees que es ser turisla? Sí, lo he dicho bien. Turisla, ¿te suena el concepto? Bueno, pues turisla, yo te lo explico, somos todos los canarios que disfrutamos de nuestras islas durante las vacaciones, porque aquí tenemos esa conexión especial con nuestra tierra. Tenemos nuestra propia forma de disfrutar y de cuidar nuestros rincones favoritos. Y si tú crees que también eres un turisla, bueno, pues cuéntanos en nuestro número de WhatsApp, el 610-108005, cuál es tu lugar favorito de las Islas Canarias para viajar este verano. Participa ya y vas a poder ganar una tote bag, una camiseta y una toalla para disfrutar este verano. Y si no tienes suerte hoy, bueno, pues estate atento, porque vamos a sortear más productos a lo largo de los próximos días para que este verano todos sepan que tú eres turista.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buena.
¿Qué tal, cómo estás?
Presidente Tebas, muy buenas.
Muy buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Bueno, hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello... Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
COPE más Gran Canaria.
Son las 10:43 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Apenas faltan unos días para acabar el mes de julio y eso significa básicamente que son muchos los que esperan para comenzar sus vacaciones a partir del 1 de agosto. Entre ellos muchos profesionales, por ejemplo los abogados, que siempre tienen por obligación que cogerse esas fechas para disfrutar de unos días de descanso. Hoy, en Herrera en COPE, te vamos a hacer una propuesta, una idea para que pases tus vacaciones con los que más quieres. Por ejemplo, disfrutar de esos días tan especiales en un entorno tan ideal como puede ser el Hotel Oriental Spa Garden. Nos lo cuenta Lucía Peraza.
Pues yo sé que tú tenías muchas ganas de que reabriera ya el Hotel Botánico y de Oriental Spa Garden, esa experiencia de lujo renovada en el puerto de La Cruz. Lo hacía más bien poquito el pasado jueves tras una ambiciosa reforma pues que buscaba elevar el estándar de turismo de lujo en Canarias en un hotel que ya sabes que es referente en excelencia y sostenibilidad. Vamos a conocer un poquito más de esta reforma. Al otro lado de la línea tenemos a Anne-Marie Xavier, directora de Oriental Spa Garden. Muy buenos días.
Buenos días.
Tantas preguntas, pero la principal.
Dígame.
¿Qué nos trae de nuevo el Hotel Botánico?
Pues nos trae un spa renovado, nuevo suelo, nuevas técnicas, nuevas bañeras, nuevas camas de agua para hacer el ayurveda y el lumi lumi, que es el masaje ancestral de Hawái. Uh-huh. Es una cama calientita, es muy, muy agradable. También introducí nuevas técnicas de ayurveda, que funciona muy bien. Nuevos programas de detox con comida saludable. Uh-huh. Y nuevos aparatos facial, nuevas también técnicas de tratamiento facial también. Hemos renovado muchas cosas para estar a la altura de todo lo que se hace en París, en Madrid.
Qué bueno.
Todo esto. Sí,
qué bueno.
Sí.
También se ha invertido mucho en formación del personal, ¿no? No solo en reforma.
No, no, hemos hecho mucha formación todos los días, casi 10 días. Estamos preparados para la gente que viene a vernos, para que disfruten muchísimo de todo lo que tenemos, en particular los jardines donde hacemos yoga, meditación, que es particularmente con este buen tiempo que tenemos. Es una gozada de verdad.
Sí, sí,
es un spa, es un spa muy grande, 3.500 metros cuadrados y en muy buen estado.
Sí, y más en el Puerto de la Cruz, ¿no? Con esa temperatura que siempre es agradable. Si yo le pregunto, sí, si nos pudiéramos quedar con un tratamiento nuevo.
Sí, pues como la gente necesita desintoxicarse, pues hacer, por ejemplo, mínimo 2 o 3 días, una semana de detox y de relajación con la comida incluida. Y así puede empezar otra vez una etapa nueva en super forma.
Sí, seguro que a todos nos viene estupendamente, seguro.
Segurísimo.
Seguro, seguro. Y si podríamos definir el servicio, un poco describirlo en ese sentido, antes nombrábamos esa referencia en excelencia y sostenibilidad.
Sí, pues trabajamos todo con productos naturales, sin parabenos, por supuesto, sin productos químicos, sin plástico, todo con muchísimo cuidado. Y sobre todo hacemos una atención personalizada, porque no todo el mundo necesita la misma cosa. Entonces, primero hablamos con la persona que viene, analizamos y a veces nos pregunta cosas que no le va a convenir para nada. Entonces, orientamos mucho, eso es fundamental para que la gente salga súper, súper bien.
Claro, claro. Y entiendo que el spa también, pues, ofrece algo más, ¿no?, de Oriental Spa Garden, unas actividades complementarias.
Claro. Sí, la relajación en las aguas y todas estas burbujas, todo este tratamiento, y tratamos todo el equipo. Tengo la suerte de tener un súper equipo, muy gentil y muy amable, y sobre todo muy servicial, con una sonrisa siempre puesta, que es muy importante la sonrisa.
Qué bueno. ¿Y si no somos huéspedes del hotel, podemos visitarlo?
Sí, tenemos un spa day y puede disfrutar el día en las piscinas, en el gimnasio. Tenemos una piscina externa con jacuzzi, una piscina grande con chorro, una cascada, una grueta con ametistas, la piedra del relax, donde se puede relajar, la piscina interna donde tenemos 3 tipos de sauna, un baño de vapor, una piscina grande y un jacuzzi también, sin dar los jardines, que son una maravilla.
Qué bueno, de un plan para los que están de vacaciones también para este verano, estupendo, pues ir
claro,
a disfrutar de esa reapertura.
Claro que sí, el spa day incluye un masaje de media hora también, que viene bien a todo el mundo.
Sí, seguro, seguro. Pues Ana María Chávez, directora de Oriental Spa Garden, gracias por darnos esas claves y por invitarnos, porque yo lo digo así, invitarnos a conocer también este spa tan estupendo y tan maravilloso, que es un planazo para estas vacaciones.
Pues sí, es una buena idea y volverá sin duda.
Seguro, seguro. Pues muchísimas gracias por atendernos.
De nada, un placer. Adiós.
Bueno, pues ya lo saben, planazo, como decía, para este verano, ir a disfrutar de Oriental Spa Garden, que recién acaba de reabrir sus puertas después de una exhaustiva reforma, y también, por supuesto, del Hotel Botánico. Así que habrá que darse una vueltita por allí, por el Puerto de la Cruz, para descubrir esos tratamientos relajantes de los que nos hablaba Anne-Marie. Habrá que ir.
COPE más Gran Canaria. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada. Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
El mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Muy buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
El mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. ¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. COPE más Gran Canaria.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma.
La verdad es que es un gustazo terminar el programa con una sintonía tan bonita como esta. Que nos viene muy al pelo, precisamente, para hablar de nuestro próximo contenido. El cuidado de nuestros ojos. Esta mañana he leído un dato que me ha preocupado muchísimo. Es que la miopía afecta en Canarias al 29% de la población. Pero fíjate el dato que te aporto ahora. Y es que en la franja de edad que va desde los 17 hasta los 27 años, la incidencia está en el 60%. Madre mía. Vamos a hablar precisamente de miopía con el doctor David Pérez Silguero. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Gracias por atendernos, como siempre. Muy amable el doctor de la clínica Miranza Pérez Silguero. Hoy, doctor, planteándonos cosas en torno precisamente a esta dolencia ocular, la miopía. ¿Qué es exactamente?
Bueno, la miopía es una condición que tienen algunos ojos. Suele ser por tener un ojo demasiado grande, con una longitud un poquito mayor de lo que es lo normal. Y eso hace que las estructuras oculares no enfoquen en el punto donde tienen que enfocar en la retina. Entonces, bueno, pues se necesitan cristales para las gafas o bien lentes de contacto para reenfocar ese punto, ¿no? Que ese punto de enfoque que queda por delante de la retina vaya exactamente al punto de la retina para poder tener una buena visión.
¿Hay algún tratamiento efectivo, doctor, para controlar la miopía?
Mira, realmente es una condición multifactorial porque intervienen genes, además múltiples genes, no uno solo. Y luego el medio ambiente, lo que hoy día llamamos la epigenética, influye también en su evolución. Entonces, tratamiento hay a partir de la edad en la que eso se pueda estabilizar, ¿vale? Sí. Estamos hablando ya de los 21 años hacia arriba. Previamente lo que se puede hacer es ralentizar la evolución, ¿vale? Empecé comentando que es un problema de longitud del ojo, o sea, lo que mide la longitud axial del ojo es normal que un niño pues vaya aumentando.
Claro.
Pero si esa evolución es mayor de lo normal o ya desde nacimiento esa longitud es muy grande, eso hay que intentar frenarlo. ¿Por qué? Porque a partir de las 6 dioptrías de miopía hacia arriba, los oftalmólogos ya lo consideramos una enfermedad. Ya no es simplemente el hecho de que, oye, necesito gafas para ver o lentillas, porque si no, no veo bien. No, es que es una enfermedad, porque puede llevar a muchos problemas futuros. Entonces hay que intentar en todos los niños que tengan miopía frenar esa evolución al máximo para que se quede por debajo de esas dioptrías.
Claro, claro. ¿Y qué pacientes son los candidatos, doctor?
Pues mira, los niños que normalmente ya vemos que a ciertas edades, un niño habitualmente de nacimiento y hasta los 5 o 6 añitos suele ser lo contrario, suele ser hipermétrope porque son ojos pequeñitos,
claro.
¿Vale? Y luego ya, bueno, van creciendo hasta llegar a lo que llamamos la hemetropía, que es que se quedan con 0 dioptrías a los 18 o 19 años. ¿Qué ocurre? Que hay niños que ya desde pequeñitos son miopes. Entonces, si a eso lo sumamos con que de un año a otro en la revisión la miopía ha aumentado más de lo que deberíamos esperar y además los padres son miopes, son niños candidatos a poner un tratamiento para frenar esa evolución, que claro. Si quieres luego te lo comentamos.
¿Cuál es el porcentaje de éxito?
El porcentaje de éxito en ralentizar la evolución depende un poco del tipo de tratamiento que pongamos, pero de más de un 90%. A día de hoy hay uno de ellos, un tratamiento que llevamos ya más de 10 años haciendo y hay miles y miles de casos en el mundo ya más ya publicados y que están estandarizados los tratamientos y que funciona muy bien para ralentizar, ¿vale? Es lo que decíamos, o sea, no podemos parar una evolución de la miopía porque el niño está creciendo,
claro.
¿Vale? Pero sí podemos, de una miopía de un niño a los 4 años, que a lo mejor si no hacemos nada, con 15 años ya está en 10 dioptrías, podemos hacer que no pase de 3 o 4.
Claro,
¿vale?
Claro.
Entonces esa es la clave.
Estamos hablando con el doctor Pérez Silguero acerca de tratamientos posibles que podemos hacer frente a los casos de la miopía. Además de este doctor que nos ha comentado, ¿existen otros tratamientos posibles?
Sí, bueno, es lo que decíamos, o sea, para ralentizar la evolución se pueden hacer o poniendo una serie de gotas con un componente especial que se llama atropina, unas concentraciones que ya están publicadas, muy seguras, que es una gotita que hay que poner todas las noches al niño. No le afecta nada en su día a día, sabemos que son prácticamente inocuas y que luego eso, bueno, requiere un seguimiento pues por servicios especializados en oftalmología pediátrica, como puede ser el nuestro, el Miranza Pérez Silguero, ¿no? Luego hay unas lentes de contacto que se llaman de desenfoque periférico, que bueno, funcionando de otra manera diferente, también puede hacer que el ojo crezca a menor velocidad de la que lo está haciendo para frenar esa miopía. E incluso han salido últimamente, eso todavía está en estudio, unas gafas con unos cristales que también pueden favorecer esa, digamos, ralentización de la evolución. Claro, todo esto siempre tiene que ir seguido no solo del control de si la miopía avanza o no, sino del estudio oftalmológico de ese ojo, ¿vale? Hay miopías que pueden ser patológicas y derivarse de enfermedades. Claro. Pues siempre aquí el oftalmólogo tiene que estar haciendo su labor, evidentemente.
Doctor, ¿la miopía se puede reducir o incluso eliminar?
Sí, la miopía la eliminamos, como decíamos al principio, a partir de una edad en la que veamos que ya hay una estabilidad refractiva, la podemos eliminar con diferentes técnicas quirúrgicas. Eso ya es quirúrgico, o sea, no hay un tratamiento que vaya a quitar la miopía, ¿vale? Eso ya, ya estamos hablando, nos metemos en cirugía, ¿vale? De la cual, bueno, hay diferentes tipos según las edades de los pacientes y las condiciones que reúne. Principalmente dos, o bien láser, donde hacemos una técnica en la que modificamos en micras, que son milésimas de milímetros, la forma de la córnea, que es una cirugía externa, muy rápida, con una recuperación visual rapidísima, súper eficaz. Y luego están las lentes intraoculares cuando el paciente no cumple esos requisitos corneales para poder hacer una cirugía láser. Las lentes intraoculares pues también son de una seguridad altísima y dependiendo de la edad pues son de un tipo o de otra, ¿vale? Hay bastantes variaciones.
Doctor, nos estaba escuchando los oyentes, algunos han planteado dudas en el WhatsApp, en el 610-1080-05, en concreto precisamente de el tratamiento que nos estaba comentando ahora mismo, la cirugía. Pregunta alguno si después es posible que se tenga que volver a usar gafas porque a lo mejor vuelva a aparecer o vuelva a tener un problema.
Sí, no, y es una pregunta interesante y totalmente lógica. Mira, vamos a ver, nadie tiene la bolita mágica, ¿vale? Entonces nadie sabe si una miopía 10 años después va a aparecer alguna cantidad o no. ¿Qué ocurre? Que es muy raro que eso ocurra. O sea, el porcentaje es muy bajo. Por debajo de 6 dioptrías es muy raro que esa evolución se vea con el tiempo. Y lo normal es que una vez el paciente operado no vuelva a necesitar más gafas en el futuro. Si por encima de 6 dioptrías, fíjate que es el punto que te marcaba antes para decir si la miopía es patológica o no, por encima de 6 sí puede haber una evolución futura, pero yo lo que le comento siempre a los pacientes, un paciente que tiene 7, 8 dioptrías de miopía, 12, 15, o sea, depende tanto de sus gafas que el hecho de operarse es mejorarle la calidad de vida.
Claro.
Mira, y te pongo un ejemplo de una paciente, no digo nombre, evidentemente, pero una paciente miope de 7 dioptrías con un niño pequeño, se fue a Nueva York con el marido, ella no sabía idioma. De repente el marido entra en una tienda, se queda ella sola con el niño. Un transeúnte choca con ella, se le caen las gafas al suelo, se le suelta el niño de la mano y no ve absolutamente nada. Se pone a gritar, no entiende el idioma, el marido, gracias que salió y el niño no se había movido y tal. Entonces, cuando la gente habla, no, es que te estás operando por estética, no es verdad. O sea, te estás operando para no depender de una prótesis.
Por necesidad.
Y por necesidad, o sea, es calidad de vida.
Claro.
Entonces, bueno, claro, entonces cuando ese paciente me pregunta, pero ¿y me subirá en el futuro? Bueno, no pasa nada. Si te sube dentro de 10 años, ¿cómo operaremos las miopías dentro de 10 años ya? ¿Sabes? O sea, si ahora mismo comparado con hace 10 años el cambio es radical, imagínate dentro de 10 años. O sea, no me preocupan esos 10 años si vas a ganar esos años de calidad de vida, ¿sabes?
Claro. Doctor, una pregunta más de los oyentes. Dice este oyente, ¿cuánto tiempo es recomendable estar ante una pantalla si tu hijo es miope?
Mira, si el niño es miope...
Entiendo que se refiere a móviles, la tablet...
No. Y la pregunta viene muy bien porque ahora mismo ya se sabe que va a haber una epidemia de miopía dentro de 7 u 8 años en Europa. O sea, si ya las cifras que estaba dando casi son de epidemia, luego va a ser una pandemia, ¿vale? Estos ya hay países que lo han sufrido, como Corea, como China, y que ya han puesto remedio hace años para esto. ¿Por qué? Por el uso de las pantallas, ¿vale? Sabemos que antes de los 17, 18 años de edad, el uso de las pantallas y estar mucho tiempo mirando de cerca produce un aumento de miopía. Eso ya está demostrado. Pero es que encima se multiplica, porque sabemos que el tiempo que se pasa fuera de las casas, o sea, el tiempo que estás al aire libre, frena la miopía. ¿Qué ocurre? Que el móvil normalmente lo estás utilizando en casa. En vez de ir al parque o ir a dar un paseo, te estás quedando en el interior,
claro,
y encima viendo pantalla, con lo cual estás sumando dos factores de riesgo que son de los más importantes a día de hoy: las pantallas y el que no te dé la luz solar. Entonces se está multiplicando. Ya sabemos que la epidemia, bueno, una pandemia prácticamente vendrá en breve. Entonces, oye, el tiempo, hay como una norma anglosajona, que es el 20-20-20, que es cada 20 minutos hay que descansar durante unos 20 segundos mirando más lejos de 20 pies, que son 6 metros, o sea, mirando al infinito, ¿vale? Entonces, eso es muy difícil de hacer porque estás en tu trabajo, estás estudiando, estás tal, es complicado. Pero sí, hombre, yo diría que cada 40-45 minutos, descansar 5 minutos, pero claro, descansar de la pantalla no es ponerte a ver el móvil, ni coger la tablet a ver, a jugar algo, es ponerte a mirar hacia el exterior, ¿vale? Para que el músculo ese deje de trabajar, y eso sí está demostrado que puede frenar ese tiempo que estamos en las pantallas.
Bueno, pues estas y otras dudas que puedan tener los oyentes las pueden resolver en la Clínica Miranza Pérez Silguero. ¿Dónde? Bueno, pues están situadas en la calle Venegas número 19, y el teléfono es el 928-36-25-98, pero también en León y Castillo 58, en este caso en Santa Cruz de Tenerife, en el 922-43-34-21. Doctor, como siempre cada martes, un placer resolver estas dudas en torno a un órgano tan importante como nuestros ojos. Un abrazo, gracias y muy buen día.
Gracias a vosotros, buen día.
Y se acaba este Herrera en Gran Canaria. De momento, te quedas ahora en compañía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Alberto Herrera.